avanzamos hasta el capítulo que se llama Desnudo y Sinvergüenza. Entonces ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Déjenme hacer una oración, hermanos, porque este tema sí está un poquito fuerte y siento como que necesitamos mucha ayuda de Dios. Padre, en esta mañana queremos pedirle tu gracia y nos ayude, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra fortaleza, pero también nos pides que nos tenemos que mantener santos porque tú eres santo. Y en esta clase, Señor, podemos ser desafiados para vivir en santidad y también para apartarnos para ti. Y necesitamos de tu ayuda, Señor, y que hables fuertemente en nuestras vidas, Señor, para los que lo necesitemos, y cuidar de nosotros mismos y de nuestros hijos. Glorifícate, Señor, en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya a sus Biblias, hermanos, ahí en el libro de Daniel. Usted conoce ahí en el capítulo 1 el contexto, ¿verdad? Unos jóvenes que se llevaron a otra cultura, a otra nación, pero ellos se les quería hacer vivir en contra de sus convicciones, en contra de sus principios y su conciencia, al que es temeroso de Dios, pues sabe que peca si estás, pues principalmente, ¿no?, yendo junto con la corriente. Pero hay un versículo que a todos nos debe de bendecir y es el versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Entonces, ahí vemos, ¿no? En la historia se contaminaron con el nombre, les pusieron nombres de deidades paganas, pero ya aterrizaron, ¿verdad?, en una nueva nación, y Daniel y sus amigos, los que son temerosos de Dios, nos dice el versículo 8, propusieron en su corazón no contaminarse, porque iban a seguir tratando de influirles en muchos aspectos, no solamente el de la comida, también en el de las costumbres, y lo vemos a lo largo de ese libro. Y hermanos, esto es pues la Babilonia que vivió el Daniel y sus amigos, pero nosotros también estamos viviendo una realidad similar. Estamos todavía donde la maldad de este mundo nos quiere arrastrar junto con ellos. Y nosotros, hermanos, este día vamos a hablar el tema que es de la pornografía. Déjenme poner algunas declaraciones del autor de este libro, que con esto nos va a empezar a apuntar al tema principal, ¿verdad? Cada cónyuge conoce las contraseñas del otro, y los padres tienen acceso total a los dispositivos de sus hijos. Esta frase yo creo que está algo agresiva, porque la privacidad se va a desaparecer. Y de eso trata este capítulo. El autor cree, por la época donde vivimos, es necesario llegar a estas medidas. Y eso es nadar contracorriente. Aquí todos esperaría, ojalá que aquí no se note mucho en los matrimonios, no se vea ese incidente, pero en muchos matrimonios fuera, hermanos, del cristianismo, sin temor a Dios, no se pueden compartir libremente sus dispositivos. Entonces eso es una realidad, no sé qué porcentaje sea, eso no lo investigué, pero sé que es una realidad. Hace como 15, 20 años. La primera es que apareció un celular que te distinguía el bloqueo por huella digital, y la publicidad era eso, irónicamente, que te ayudaba a tu matrimonio a mantener la confidencialidad. O sea, la que promovía esa marca decía, pues me está cuidando, pero es todo lo contrario, hermanos, a lo que vamos a ver hoy. Entonces, esa es la de lo que va a apuntar esta lección. Cada cónyuge conoce las contraseñas del otro, y los padres tienen acceso total a los dispositivos de sus hijos. ¿Por qué es necesario eso? Porque estamos viviendo en unas épocas distintas. Haciendo un poco de historia, en el año de 1968, los expertos, no sé si los socialistas y, bueno, los sociólogos más bien, que estudian los fenómenos y el comportamiento de las masas, se dan cuenta que esa es una fecha crucial en la cual se desbordó mucho la maldad hablando del tema sexual. Entonces dice que es el año cumbre que marcó las revoluciones sociales y sexuales del siglo XX y todas las normas que se mantenían a las generaciones sin acceso facial al sexo se han desvanecido. De esa fecha para atrás, hermanos, era más difícil tener acceso al sexo y de ahí en adelante se empezó a normalizar cada vez más y más, y cada vez el acceso es ilimitado, cada vez es mucho más fácil y antes no. Entonces nosotros ya estamos en el 2025, hermanos, y por eso es necesario que tomemos medidas diferentes. Dice, hoy en día para la mayoría de los jóvenes el sexo está en todas partes. Ellos deben crear por sí solos una visión de lo que el sexo es y debería ser. Y justo ahí, para ayudarles a adquirir y dominar una idea del sexo que es fácil y omnipresente y está saturado de tecnología, es donde encuentran la tecnología sexual fácil y omnipresente por excelencia, y eso es la pornografía. Y tenemos que ser sinceros, hermanos, y honestos de que este es un problema que ya nos rebasó. Es un problema que ya no podemos ocultarlo y tenemos que, creo yo, hablar directamente. Y creo que es muy bueno que tengamos un espacio como este y sobre todo dentro de la iglesia, donde podemos encontrar ayuda, ¿verdad? Juntos. La norma, hermanos, ahora es que el sexo esté al alcance de todos sin importar su etapa de la vida. Eso es lo que ya se está viviendo. No importa el acceso, porque ya no hay consecuencias, hermanos. Ya no hay problemas o compromisos, que están frenando ese acceso. Obviamente que sí hay problemas por el consumo, pero fíjese, dígame un país. Que hace poco escuché un encabezado que solamente por ahí sonaba una propuesta, pero dígame un país o un estado donde se prohíba ver pornografía, que tengas una sanción, que te digan, te vamos a meter, no sé, 2 días a la cárcel si ves contenido o una multa de tanto. No, hermanos, o sea, no está nada restringido. Entonces tenemos que hablar de esto. Mire, la nueva normalidad, o sea, vamos a hablar de qué está pasando hoy en día. La pornografía nos muestra un mundo donde el sexo es fácil y ampliamente disponible. Casi todos los que aparecen en ella parecen ser accesibles y dispuestos. E incluso en las formas más perturbadoras de la pornografía, donde se muestra cierta resistencia e indecisión. Habla acerca de los que actúan en esos videos o los que están siendo grabados. Ahí pareciera ser que ellos están dando su amplio consentimiento, pero no es así, hermanos. Hay una realidad de que muchas de esas personas fueron esclavizados desde niños. Algunos están haciéndolo en contra de su voluntad. Aparte, dice, se ofrece la pornografía sin ningún tipo de implicaciones. Está bajo el control total del usuario, o eso es lo que parece, hasta que los usuarios se convierten en adictos de la pornografía misma. Esta es declaración porque para tener acceso a la pornografía no hay un filtro que mayormente en los hogares que esté vigilando esto de manera efectiva con los niños. Se dice que ya uno de cada 3 niños está siendo aislado, no está siendo supervisado por los padres en la actualidad, y eso pienso que pues el porcentaje está aumentando cada vez más y más, ¿Por qué? Por la desintegración familiar, por el ritmo de vida, por los que son dos padres que trabajan juntos o por lo que quiera, por la facilidad del acceso a internet. Pero internet, hermanos, no tiene un filtro donde te tome una foto y vea, es un niño, no le voy a mostrar nada. Lo único que te pone es una pantallita que te dice advertencia. ¿Tienes 18 años de edad? Dale clic aquí. Y es lo máximo que pueden hacer esas páginas, que algunas ni lo hacen. Entonces, bajo esta realidad, hermanos, tenemos que ser honestos y pensar qué vamos a hacer como iglesia. Yo estaba, creo que escandalizado, hermanos, porque a mí no me tocó eso en la secundaria. Yo, cuando ya estaba en la universidad, escuché que alguien dijo que en la secundaria, pues que tendría yo unos 25 o 30 años y estaba hablando, escuchando hablar otro compañero que trabajaba con niños de secundaria. Dice, no, en la secundaria donde estoy yo, o sea, está tan fea la cosa que solamente prendes el Bluetooth de tus celulares y te empieza a llegar pornografía. Entonces el Bluetooth, ¿saben qué es? Pues puedes ponerle a libre, ¿no? De aceptar todo, puedes rechazar, pero estaba como de moda en aquel entonces. Si yo tengo un video de pornografía en mi video, voy a ver quién prendió el Bluetooth y se lo voy a mandar hasta como por broma. Nada más lo encendías y te llegaba de todas las... Entonces son los mismos alumnos, hermanos. Y eso le estoy hablando de hace unos 15 años. Y ahora, pues no sé, hay otros métodos para que ellos se expongan a la pornografía. Me parece que en clases anteriores habíamos visto algunos porcentajes. Ahora, fíjese, el 62% de los adolescentes afirma haber recibido una imagen de un cuerpo desnudo en su teléfono. En Estados Unidos habíamos visto un dato en las encuestas que parece ser que la edad promedio para que un niño vea pornografía o haya visto, tenido un encuentro, es a partir de los 8 o 9 años. A esa edad ya vieron una imagen de un desnudo o un video, ¿no? En todo esto, hermanos, al menos en esta hora, ser conscientes del grado, ¿no? De la maldad, del desborde, de la sexualidad y qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios. Vamos a ver algunas estadísticas. Principalmente el autor usa estadísticas del grupo Barna, que de ahí basó mucho su libro. Algunas estadísticas él las podía recomendar, pero en este capítulo estas estadísticas son obtenidas del ministerio de Josh McDowell. Entonces él es un creyente que tiene una organización muy grande que hace esas encuestas y fíjese las cifras que él investigó. Adolescentes de 13 a 17 años, te encuentras con contenido pornográfico o lo buscas. Porcentaje que aparece más oscuro es que nunca ha visto eso. Y entre más está clarito y el color es que es a diario. Entonces dices, te encuentras con contenido pornográfico si tienes de 13 a 17 años. Dice que todos los días un 7% de adolescentes ve pornografía. 21% al menos una vez a la semana. Y 21% una o dos veces al mes. El 30% es más espaciado, menos a menudo. Y solamente un 21% en esa edad dice que nunca ha encontrado contenido pornográfico. Eso es si lo encuentras accidentalmente. Y ahora dice, si lo buscas ya tú consciente y lo estás deseando, entonces el 8% a diario, 18% cada semana, 11% una o dos veces al mes, 17% menos a menudo y 46% al menos son los que no buscan ese contenido. Eso es en los adolescentes de 13 a 17 años, hermanos. Y estas estadísticas son del 2015, hermanos, son de hace 10 años. O sea, ahora están más altos los números y más altos entre más crecen. De adolescentes, ahora jóvenes de 18 a 24 años, usted puede ver que se duplicó el porcentaje de los que sí se encuentran por contenido pornográfico y también de los que buscan es mayor. Ahora es un 16 y un 12%. Entonces, fija, ese 16% preocupa porque se supone que no lo buscan, pero sí lo ven. O sea, es como ese ejemplo que, me llegó un video. Pues estaba en un grupo de WhatsApp ahí de la escuela y de repente un alumno mandó un video así, pues, por chiste tal vez. Entonces, dice 31% de los jóvenes sí lo ve cada semana y 26% lo busca. Y ahí van bajando poco a poco los porcentajes. Entonces se puede ver, hermanos, estas son estadísticas, aunque sean en Estados Unidos, y son números de un universo que a lo mejor no puede ser un poco distinto al de nosotros, pero para cómo está el acceso y las fuentes, que este libro es del 2018, hermanos, y esas estadísticas son del 2015 las que pude encontrar, pero la tendencia nos dice que todo eso está más, cada vez más alto, se desborda y es más fácil ese acceso. Entonces, miren, está demostrado que cuanto más temprano y en mayor cantidad se usa la pornografía, la capacidad para crear una intimidad real con una persona real disminuye. Sin el desarrollo de la sabiduría y el coraje, no son posibles el rendimiento sexual duradero y la satisfacción. Ahora el hermano nos está hablando las consecuencias. Entonces, hay consecuencias en la vida matrimonial. O sea, no se vive plenamente. Y nunca se me olvida lo que nos dijo nuestro consejero prematrimonial, amiga Fabiola, que un creyente tiene una vida más plena hablando sexualmente, pero eso no es garantía, porque si también esto está inundando las iglesias, hermanos, la pornografía también va a afectar a los y afecta a los matrimonios creyentes. Si tienes hijos adolescentes, tanto si son hombres o mujeres, es probable que ya han sido expuestos a la pornografía. Tenemos que ser realistas, hermanos, o que ya incluso él mismo haya buscado. Entonces, a todos nos gustaría evitar esta plaga, a todos nos gustaría frenar esto, al menos en nuestros hijos o pareja o a nosotros mismos, pero de algún modo, hermanos, nadie puede. Estamos viviendo en una época donde, pues, se escucha muy triste, ¿no? Pero no se puede. Tienes que tomar medidas exageradas, ¿no? Vivir como ermitaño en una burbuja para evitarlo. Entonces, no se trata solo de aquellos que acaban siendo adictos a la pornografía, sino que es toda la sociedad la que ha conformado con la visión del sexo fácil y omnipresente que nos comunica. Ese es el panorama, hermanos. Ya así está la situación actualmente. Y pues vamos a ver, todas las adicciones se alimentan. ¿De dónde sale el origen principalmente de consumir pornografía? Dice, se alimentan y se consolidan mediante un sentimiento vacío. Estos son investigaciones. Lo que ha arrojado los que consumen más pornografía es por un sentimiento vacío. Cuando nuestra vida está vacía de relaciones, la visión del sexo sin una relación real que ofrece la pornografía entra para llenar ese vacío. Entonces, el vacío, hermanos, de falta de propósito y de ocio es por todo lo que ha tratado de poner primeramente en base y en contexto este libro. Según una investigación realizada por Barna, casi la mitad de los adolescentes que ven contenido pornográfico afirman hacerlo porque están aburridos. Que esos son de las últimas dos lecciones que vimos, ¿verdad? Acerca del aburrimiento. Y yo desconocía esa relación. Pero lo que nos arrojan estos estudios es que eso es un denominador. La mejor defensa, hermanos, contra la pornografía, ahora vamos a empezar a ver, o sea, cómo actuamos, cómo nos sobreponemos ante eso. Para cada miembro de la familia es una vida plena. Es decir, la clase de vida que la tecnología no puede ofrecer por sí sola. Y aquí puede ver, hermanos, que el autor de este libro va a empezar a como que a darle forma a todo lo que nos ha tratado de inculcar en su libro. Cuando nuestra vida está vacía de significado, la pornografía se presenta a sí misma como una fuente de propósito y posibilidad. Entonces entra mucho más fácil. más porque también pues los accesos son muchos más fáciles que antes. Vamos a ver una estadística y un video. Después les doy acceso a comentarios y preguntas. Fíjense, razones por las que los adolescentes ven contenido pornográfico. Para excitarse sexualmente. Esa es la más alta, un 67%. Este es adolescentes de 13 a 17 años de las encuestas que hizo el ministerio de Josh McDowell. Y fíjese el segundo motivo, 46% porque está aburrido. 42% por curiosidad. Yo creo que porque ya todos hablan de eso, ¿no? 27% porque me gusta. Entonces eso ya suena como que ya está adicto, ¿verdad? 26% para recogerlas y sugerencias, como sugerencias para mi propia vida sexual. Entonces qué raro, ¿no? Que ya tiene apenas 13 o 15 años y ya está súper informado, como si ya está practicando eso, ¿verdad? 22% porque es menos arriesgado que tener sexo. 18% para expresar mi sexualidad y un 6% para crear ambiente con mi novio, novia o pareja. Entonces, pero qué triste, ¿verdad? Porque están hablando de lo que dicen los jóvenes. El porcentaje de adolescentes es, les había dicho, ¿verdad? De 13 y 17 años que buscan ver contenido pornográfico. Eso es específicamente, o sea, las razones de los que ya están en esa búsqueda. Hay un video, hermanos, que quiero que veamos y vamos a tratar de poner atención, ¿verdad?
De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente, 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan. Y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días, y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Para más información, visite JustOneClickAway.org.
Ese es el video, ¿verdad? Y está algo, pues yo creo fuerte, porque en las iglesias podemos seguir viendo esto como un tabú. Yo tenía, pues no sé, ciertas reservas de hasta dónde llegar en esta clase, pero es suficiente, hermano, solamente con un panorama así general, sin ver cosas, detalles, que tenemos un problema encima, ¿verdad? Y déjenme decirle, así como hay ese ministerio que tiene esa meta, ¿verdad?, de liberar a las familias cristianas y a cualquiera que lo desee, salir de esa esclavitud, pues también hay muchas maneras o ministerios. La más efectiva, pues, son aquellas que se van a fundamentar en la palabra de Dios. Pero déjenme leerles, sería como recapitulando todo lo que se ha tratado en este libro, hermanos, los primeros capítulos. Las primeras dos secciones del libro nos hablan de propiciar un ambiente para que la familia, tanto los niños como los adultos, no estén de ociosos, comprendan más el propósito de su vida, hagan cosas más productivas y yo creo que también, sobre todo, se conecten más con Dios. Déjenme leerle aquí de cómo se pudiera resumir lo que ya hemos visto en las clases pasadas. Aquí vamos a ver cómo le hacemos para no estar tan expuesto, para levantar barreras y que no nos inunde la maldad. Dice, un lugar donde la sabiduría y el coraje son lo más importante, donde los lugares más centrales están llenos de oportunidades fantásticas para desarrollar la creatividad, donde hay descansos de la tecnología de manera regular y oportunidades para relajarse y recuperar las energías, donde los dispositivos duermen en otro lugar que no sean los dormitorios y donde tanto adultos como niños pueden experimentar la satisfacción que produce el aprendizaje físico y no meramente tecnológico, donde hemos aprendido a lidiar con el aburrimiento y donde incluso los viajes en coche crean un espacio para conversaciones profundas y significativas. Este es el tipo de hogar que puede capacitarnos a todos nosotros con un sistema inmunológico suficientemente fuerte como para resistir a la necesidad de la pornografía. Entonces ahí puede ver la intención del autor. Nos ha llevado poco a poco a ver los beneficios de tomar estas medidas, ¿verdad? De hacer ajustes y cambiar la dinámica en el hogar, donde movemos la tele, donde el tiempo que les dejamos a los dispositivos, a los niños, los accesos, cómo se restringen. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la realidad. Eso es lo que ya están batallando las iglesias, congregaciones. Entonces, ¿cómo enfrentar este problema? Dice, lo cierto es que si construimos la vida tecnológica de nuestras familias alrededor de que la pornografía no entre en ella, vamos a fracasar. ¿Por qué, hermanos? Porque es bien difícil poner filtros, o sea, se van a inmiscuir por cualquier rendijita. No es algo fácil, la pornografía ha saturado nuestra sociedad, incluso si conseguimos evitar entrar en una página que no sea segura. Entonces, a lo que va el autor, hermanos, el camino hacia la salud no se basa en limitar a nuestros hijos a un ambiente estéril y libre de gérmenes al que inevitablemente intentarán escapar, sino que tener sistemas inmunológicos sanos que nos equipen para resistir y rechazar lo que no sea saludable. Entonces, qué bendición será si nosotros capacitamos a nuestros hijos y si nosotros obtenemos el dominio propio para que cuando se presente la tentación y veamos eso, podamos decir no. Eso sí es lo que podemos hacer como nuestra mayor barrera. Y utilizando esa analogía, hermanos, de cuando uno, a pesar de que puedas tener un sistema inmunológico fuerte para rechazar esa tentación, creciste en un hogar donde tuvieron medidas buenas y buenas prácticas, ¿verdad? Para no caer tan fácil y no desear ese tipo de contenido, pues qué bien. Pero aún así, hermanos, el que vas a vivir y trabajar en una es como los que van a lavar un baño. Es algo donde puedes adquirir enfermedades, te tienes que poner guantes de látex. tienes que utilizar cierta protección. Entonces el hermano, fíjese, nos presenta estas estadísticas. ¿Hay alguien en tu vida que te está ayudando a evitar la pornografía? Y aquí los números, pues dice que el 21% dice que sí, sí tiene alguien, una persona, pero la mayoría, el 79% dice no. O sea, ya estoy ahí batallando, pero no hay nadie que me ayude. Ahora, de los que no tienen ayuda, de los que no hay alguien que esté allá de su lado, dice, hay alguien que podría ayudarte, y ellos mismos dicen, el 47%, sí, sí hay alguien, pero pues no se lo han pedido, o no tienen esa confianza, pero ellos saben que si solamente se abrieran un poco y pidieran esa ayuda, van a estar ahí. El 20% dice que no, y el 33% no está seguro. Entonces, qué triste que esté en esa situación, ¿no? Si un niño o un adolescente está consumiendo ese contenido, diga, pues no sé si me abro, si me van a ayudar. Y ahí está del otro lado, los que están viendo pornografía y si tienen a alguien que te está ayudando, dice el 29%, la mayoría, dice mi novia o mi novio. Pero hermanos, para mí esa respuesta es la menos indicada. O sea, los que creo que serían menos capaces de ayudar efectivamente. ¿Por qué? Pues porque no están casados. O sea, suena la encuesta, son adolescentes y también a adultos, ¿verdad? Un 21% dice mis padres. El 16% dice sí, el pastor me está ayudando. 14% un amigo, 8% otro adulto, un 5% su hermano o hermana, otro 5% un consejero. Y hay un 18% que dice ninguno de los anteriores, no sé cómo le estarán haciendo, a lo mejor un curso en línea o que no sé qué estarán haciendo. Pero son datos, hermanos, para que nosotros pensemos en qué porcentaje estaremos aquí. Si tenemos a alguien que necesita esa ayuda, qué bueno será que nosotros sí podamos ayudarles, ¿verdad? Y crear esa cultura, porque no sé, desconozco si alguien tiene un problema grave de esto, pero qué bendición sería si alguien llega de fuera y nosotros, él pudiera encontrar un lugar donde encontrar esa ayuda, ese apoyo, ¿verdad? La verdad es nuda, ya estamos por terminar, hermanos, pero déjenme leerle este par de párrafos y dejarle un poco tiempo para un comentario o dos. El equivalente más básico a los guantes y gafas de protección e internet es evidentemente un buen filtro. La tecnología de internet cambia de manera suficiente rápida como para que un libro como este no sea una buena guía, y ningún sistema proveerá una protección infalible. Como que yo quería leer eso y suena muy esperanzador, y al último no. Sea honesto, hermano, dígame, ¿quién de ustedes tiene un filtro de contenido en su casa, en su módem, en sus celulares? Levante la mano. Nada más una persona parece. Entonces, se fijan, es algo que también culturalmente no. Ajá, y también hay desconocimiento. Pero, dice, en una parte tenemos que pensar en eso, hermanos, y aparte tomar medidas como las que nos ha sugerido el autor en el libro. Pero a veces, si simplemente yo, porque tengo que dar la clase, pero ya hace un par de meses le había dicho a un hermano, ayúdame a recomendar, porque eso lo he tenido en mis tareas de al rato lo voy a hacer. Entonces yo ya conseguí un aparato y después investigué y me di cuenta que, o sea, tienes que gastar dinero. Los mejores filtros también se les puede ir, pero los mejores filtros tienes que desembolsar. Y yo pensaba, pues sí cuesta, pero cuesta más si al rato es adicto. O agarró otro vicio y ahí te va a costar más. Y eso a veces no lo vemos, ¿verdad? Necesitamos algo más poderoso, hermanos, porque eso nos va a frenar en cierta parte. Pero, pues, ¿a qué tal si llega otro amigo y se lo enseña? pues no puedes hacer un filtro perfecto. Necesitamos algo más poderoso que un buen filtro de contenido. Y eso es rendición de cuentas, transparencia y visibilidad. Todo en el contexto de una relación. Así que las familias tecnológicamente sabias se comprometen a no tener secretos tecnológicos ni tener dónde esconderlos. Asimismo, los cónyuges deberían tener las contraseñas del otro, como también fomentar la libertad total del poder preguntar lo que sea en cualquier momento. Esto no se trata de controlar o prevenir el fracaso y el pecado, sino mantenernos profundamente conectados el uno al otro de tal manera que el fracaso y el pecado no parezcan menos atractivos y sean menos dañinos para nuestras almas y relaciones. Y de aquí ya va a sonar muy exagerado para la mayoría de los que no temen a Dios, ¿verdad? Van a decir, no, eso ya es invadir mucho la privacidad. Pero el autor dice, soy perfectamente consciente de que esto no va a evitar que los adolescentes se las arreglen, porque hay hasta aplicaciones específicamente para eso. Yo, créanme, no sé nada del Snapchat, nomás sé que existe, pero hasta apenas ahorita que leí el material, dice que ese programa hace o aplicaciones similares a ese, utilizan pues una dinámica de autodestrucción de los mensajes, o sea, como para evitar ese tipo de fiascos o supervisión. Lo que debemos de establecer, hermanos, es que cuando hagan eso, que estén evadiendo, de alguna manera se arreglen nuestras supervisiones, nuestros filtros y estén consumiendo la pornografía, al menos nuestros hijos deberán de saber que están violando una práctica familiar. Ellos tienen que acostumbrarse a vivir en la transparencia. Es algo que nosotros debemos de poner ese ambiente, decirle, estas son las reglas de la casa, nada de contraseñas y vas a ser el adolescente más ñoño de toda la escuela, seguramente, ¿no? Te van a decir, no, tus papás los cavernícolas. Estaba escuchando precisamente en la mañana un podcast que salió hace como un par de días del Ministerio White, de un experto que también decía, él decía cosas como, los niños no tienen que tener celular hasta los 12 años, las escuelas tienen que estar prohibidos los teléfonos, muchas, y él no es cristiano. Pero dice, lo que yo les recomiendo es que al menos como padre, o sea, porque vas a ir contracorriente, vas a ser criticado y si te ocurre tomar una de esas medidas, júntate con unos 4 o 5 más familias que hagan eso y se va a sentir más fuerte el apoyo. Entonces son hasta ya consejos de pediatría de Estados Unidos y de Europa dicen, ya es un desastre lo que está pasando por el acceso sin filtro y sin reglas, ¿verdad? De horarios. Dice, es doloroso admitir que más allá de establecer unos filtros básicos en el servicio de internet de nuestro hogar, no hemos tenido el mismo nivel de coraje e involucración que nuestros amigos Matt y Kim. Entonces, esto ya estamos al final de las lecciones. Siempre que aparece ese título de la familia Crush, se somete al examen. Él mencionó en este capítulo una pareja que le dijo a sus hijos, 4 hijos, que puso esas reglas y dice, yo quisiera haber sido firme como él, porque les dijo, no, aquí no existen las contraseñas. Y de todas formas, dice, él no es invasivo. O sea, tienen que, no está día y noche a ver qué viste. No, dice, rara vez agarra el celular de ellos, pero a veces si va a ser necesario, pues no va a tener un obstáculo. Pero está creando la confianza, está creando la transparencia, cosas como poner una televisión, una computadora donde pasen todos, o sea, ya no se puede en un cuarto donde se pueda cerrar la puerta, ese tipo de cosas es lo que dice el autor del libro. Yo no he sido tan firme, hubiera querido ser como este par de amigos, ¿no? Han demostrado que sí se puede. Pero dice, hemos hablado muchas veces con nuestros hijos sobre las distorsiones del mundo en que vivimos, obsesionado por el pseudosexo. Y esperamos que hayamos hablado lo suficiente como para haberles dado un sistema inmune sano. Sin embargo, es probable que no conozcamos lo suficiente acerca de la exposición de nuestra familia a la pornografía. Entonces él mismo sabe, no sé si están luchando mis hijos o no. También he tenido que confesar a Catherine el autor del libro, a su esposa mis propios fracasos. Nunca olvidaré aquella noche en que llegué a casa después de una fiesta sabiendo que tenía que decirle a Katherine la verdad sobre mi implicación en la pornografía. Decirle la verdad desgarradora sobre mi necedad fue un desastre brutal con la conversación refinada de aquella tarde, pero aunque fue un momento muy doloroso, también supuso que de los momentos más fructíferos de mi vida. Su consternación y su perdón fueron dos ingredientes esenciales para liberarme de mi esclavitud bajo la irrealidad de la pornografía, probablemente porque lo que nos mantiene cuerdo solo es la combinación de consternación y el perdón. Entonces, esa fue la lección de hoy, hermanos. Si alguien quisiera comentar algo, se me hace que ahí está el micrófono. A lo mejor un par de participaciones concisas. Yo les digo a mis hijos, ¿qué te gustó? Cuando tenemos devocional y vemos un pasaje, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Y qué fue lo que tuviste duda?
Yo estaba viendo un podcast ya hace meses y son unas hermanas que tienen una escuela, me parece que es en Ciudad de México, y ellas, esa escuela es para ayudar a las personas que son adictas a la tecnología a quitar pues esa adicción, e hicieron un experimento metiendo filtros de los, creo que a los 8 o 13 años, una cosa así, y se daban cuenta que, por ejemplo, cuando creaban una cuenta de Instagram que decía que tenía 13 años y diciendo que eran varones, 3 clics les tomaba llegar a la pornografía. Y si eran una cuenta hecha para mujeres, que era una muchachita de 13 años, 3 clics les tomaba que les empezaran a llegar a avisos de cosas de que estén más flacas, digamos como anorexia y bulimia, era lo que los exponían. Son solo 3 clics en México actualmente lo que lleva a cualquiera de estos desórdenes, ya sea alimenticios o adicciones a la pornografía, aún con filtros.
Pues es que es increíble que el mundo, bueno, Satanás, está cada vez teniendo más armas, más cosas que hacer, y lo hace, y convenciendo al mundo con tanta cosa que hace, y los cristianos parece que vamos en retroceso, en vez de estar al nivel y pelear igual, vamos para atrás. O sea, oramos menos, las iglesias están cada vez más vacías, no estás ahí con tu hijo al pendiente, como es nuestra responsabilidad a veces, bueno, siempre es nuestra responsabilidad, pero quiero decir, a veces no estás ahí. Entonces estamos dando, como que estamos en un aletargamiento general los cristianos, que estamos llegando a eso. O sea, fue muy impactante eso que vimos de un pastor, ¿verdad? Un pastor ganado por la pornografía, y eso pues no es novedad, ¿verdad? Hemos sabido de que muchos pastores y siervos de Dios han caído, y eso es tremendo, es terrible. ¿Y cuál es la base ahí? Pues la falta de espiritualidad, o sea, la falta de buscar a Dios, la falta de agarrar las armas que Dios nos menciona en Efesios y dejarnos llevar por las otras armas que son satánicas. Entonces, sí, yo creo que nos tenemos que poner a tomar esto muy en serio, porque es algo muy grave, o sea, es demasiado grave, porque pensamos que porque están nuestros hijos aquí en la iglesia están protegidos, y en realidad no es así. Y ya por otro lado, les quería comentar, hace poco llegó un jovencito como de 13 años al hospital por intento de suicidio, porque en un videojuego, no sé cuál es, no me gustan los videojuegos, nunca me han gustado, pero algo hay de unos diamantes, no sé, y los perdió. Entonces, para él fue tan grave esos diamantes de ese juego que se quiso suicidar. O sea, no puede ser, así de grave estamos.
Bueno, me llama ahorita algo comentaste de que no, bueno, así lo entendí, de que no se trata de estar sobres de los hijos, no preguntándoles qué estás viendo, qué estás. Y pues yo estoy de acuerdo con eso, porque más que nada yo creo que es bien importante estar en una constante comunicación con ellos de sobre qué, cómo se sienten, no sé, qué están, sí que están viendo, pero como en una plática, no nada más es estarlos vigilando. Mi comentario es por esto, porque yo cuando era niña, por circunstancias ajenas a mí, estuve expuesta a ver pornografía. Entonces, no recuerdo la edad que tenía, pero eso me marcó muy fuerte. Entonces, yo hasta el día de hoy, esas imágenes no se han borrado de mi vida. Entonces eso fue muy difícil para mí desde niñez hasta, o sea, toda la vida. Y claro que cuando fui expuesta en mi adolescencia, yo pues buscaba el estar a solas, el estar pues buscando ese tipo de contenido. Entonces, sí, la verdad, me hubiera gustado que hubiera, o que mis padres o gente cercana a mí platicara conmigo y que a la cual, o sea, que se acercara a mí no en una forma pues así como juiciosa o así de corrección dura, sino de confianza, que me brindaran la confianza, porque eso fue muy difícil para mí. Entonces, y eso fue pues hace muchos años. Entonces ahora que es mucho más, pues mucho más fácil, yo creo que sí, sí tenemos que brindarles mucha confianza a los hijos y plantearles. Yo les he dicho, yo les he compartido a mis hijos esa experiencia que tuve y les digo, así es que, o sea, ahora que está todavía chico, no te, o sea, yo sé que te llama la atención esto, pero no te expongas, mijo, porque esas, eso te marca, eso, o sea, pues platico mucho con él. Claro que no estoy ajena de que él le llame la atención, pero al menos ya está advertido, ya sabe, ya, y yo creo que me ha tenido confianza, igual que los otros dos, Lalo el mayor, él pues me tuvo mucha confianza, incluso pues me compartía algunas cosas. Y al día de hoy creo que pues ellos no, gracias a Dios, no han batallado con este tipo de adicción.
Pero si fijan, hay muchas maneras, y les digo, este libro es algún tipo de ayuda, te está diciendo cómo crear, a mi manera de ver, ¿no?, las raíces por eso, por falta de despropósito, por ociosidad, por falta de comunión, o sea, con la familia, hacer más cosas, ¿no?, y explotar tus cinco sentidos. Y bueno, o sea, está muy afectado, ¿no?, lo que nos ha hecho la tecnología ahora. Dejen un último comentario. En la mañana estaba escuchando en ese podcast de las cosas negativas que trae, ¿no?, todo esto de exponerse demasiado a la tecnología, es que te hacen perder la etapa de la adolescencia y no te ayudan a entrar a la etapa de la adultez. Entonces ahí es donde afecta, este es uno de muchas cosas, o sea, lo que son los juegos, la pornografía, esa madurez de las etapas que tiene que uno ir avanzando naturalmente, no se está dando. Entonces tenemos que, yo les leía al inicio, ¿verdad?, Daniel 1:8, porque Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Eso mismo tenemos que hacer, hermanos. Déjenme leerles Romanos 12:1-2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es culto racional de ustedes. Ahí está otra base de la escritura, o sea, nosotros somos integrales para Dios y tenemos que entregarle y rendirles cuentas, ¿verdad? Por último, déjeme leerles Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Pero que Dios nos guarde, ¿verdad?, de ser necios, sino más que nada temerosos de Dios, y tomemos medidas, ¿verdad?, que nos ayuden a honrarle. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana tú nos diste un mensaje, pues no tanto ya de alerta, sino más bien de tomar nosotros las armas, de ya no dormir, sino velar y levantarnos firmes contra este mundo de maldad, Señor. Este sistema que ya se desbordó en tantas cosas tan feas y horribles, Señor, y están afectando a tus hijos. Queremos pedirte, Señor, que ellos encuentren un verdadero refugio en tu iglesia Peniel. Y oramos, Padre, para que tú seas nuestro guía y nos lleves paso a paso de lo que debemos de hacer. En Cristo Jesús oramos. Amén.